Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy nuestra propuesta incluye bellas artes, relatos, poesía y música. Comienza con Joaquín Rodrigo, primer movimiento del concierto de Aranjuez. Thibaut García, orquesta del Capitolio de Toulouse y dirección de Ben Glasberg. 6 minutos.
Thank you.
por Thibaut García en guitarra y la Orquesta del Capitolio de Toulouse, con dirección de Ben Glasberg, escuchamos el primer movimiento del concierto de Aranjuez de Rodrigo. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Leo a Vicente Huidobro. Cae nieve con gusto a universo. Cae nieve que huele a mar. Cae nieve perfecta de los violines. Cae la nieve sobre las mariposas. Cae nieve en copos de olores. La nieve en tubo inconsistente cae. Nieve a paso de flor. Nieva nieve sobre todos los rincones del tiempo. Cae nieve, Vicente Huidobro. Guidón Kremer y Kim Kashkashian interpretan Adagio del dúo para violín y viola de Mozart. 5 minutos. Adagio del dúo para violín y viola en sol, KG 423, de Wolfgang Amadeus Mozart, en registro de Gidon Kremer y Kim Kashkashian. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. Alexander Glazunov nació en Petrogrado, Rusia, el 10 de agosto de 1865. En su ciudad natal comenzó su educación musical, realizada bajo la dirección de Balakirev y de Rimsky-Korsakov. A los 16 años, Glazunov ya había compuesto un cuarteto, una suite para piano, una sinfonía, la número 5, ejecutada por primera vez bajo la dirección de Balakirev y acogida con admiración por el público. Glazunov fue profesor y luego dirigió el Conservatorio de Petrogrado. De viejas leyendas rusas, extrajo inspiración para uno de sus más animados poemas, Stenka Razine. Dejó una abundante producción, música de ballet, Raimunda, Astucia de Amor, Las Estaciones, de escena, como Salomé, 8 sinfonías, 6 oberturas, composiciones de cámara, romanzas, y este cortejo solemne que le propongo escuchar ahora por la Orquesta Filarmónica de Moscú, dirigida por Konstantin Krimet. 6 minutos. Thank you. Por la Orquesta Filarmónica de Moscú, dirigida por Konstantín Krimets, escuchamos Cortejo Solemne de Alexander Glazunov. Julio Verne, sabe usted, es uno de los padres de la ciencia ficción. Nació en Francia en 1828. En sus relatos fantásticos predijo con exactitud la aparición de algunos de los productos generados por el avance tecnológico del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos, las naves espaciales. De Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, le cuento. Me levanté decidido y apoyándome en mi bastón errado, empecé a subir la pendiente de la galería, que era bastante rápida. Caminaba lleno de esperanzas y sin titubear, porque no había otro camino que elegir. Por media hora no me detuvo ningún obstáculo. Trataba de reconocer el camino por la forma del túnel, por los picos salientes de las rocas, por la disposición de las fragosidades, pero ninguna señal especial me llamó la atención. Y pronto me convencí de que aquella galería no podía conducirme a la bifurcación. Era un callejón sin salida, y al llegar a su extremo tropecé contra un muro impenetrable y caí sobre la roca. Imposible expresar el espanto, la desesperación que se apoderó de mí entonces. Mi última esperanza acababa de estrellarse contra aquella muralla de granito, dejándome anonadado, perdido en aquel laberinto cuyas sinuosidades se cruzaban en todos los sentidos. Era inútil volver a intentar una evasión, imposible. Era inevitable morir de la más espantosa de las muertes. Cosa extraña, pensé que si se encontraba algún día mi cuerpo en estado fósil, su aparición en las entrañas de la Tierra, a 30 leguas de su superficie, suscitaría graves cuestiones científicas. Quise hablar en alta voz, pero solo roncos acentos salieron de mis labios ardorosos. Jadeaba. En medio de mis angustias vino un nuevo terror a apoderarse de mi espíritu. Mi lámpara en mi caída se había estropeado y no tenía manera de repararla. Veía debilitarse la corriente luminosa dentro del serpentín del aparato. Una procesión fatídica de sombras movedizas desfiló a lo largo de las paredes oscuras y no me atreví ni a pestañear, temiendo perder el menor átomo de la fugitiva claridad. Por instantes parecía extinguirse y que la oscuridad me circundaría. Por fin lució en la lámpara un último resplandor. Lo seguí, lo aspiré con la mirada. Reconcentré sobre él todo el poder de mis ojos, cual si fuese la última sensación de luz que me fuera dado gozar, y quedé sumergido en las más espantosas tinieblas. De Viaje al centro de la Tierra, Julio Verne. Para la película basada en esta historia de Julio Verne, compuso Bernard Herrmann esta música. De la banda de la película Viaje al centro de la Tierra, de Bernard Herrmann, escuchamos algunos fragmentos por la Orquesta Sinfónica dirigida por el compositor. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Scott Hamilton, saxo tenor, y eso es todo. Eso es todo. Scott Hamilton, un clásico del jazz. En este tramo de Tarde de Clásicos le propongo dedicarnos a las bellas artes. En agosto de 1928 nació en Pittsburgh, Pensilvania, Andy Warhol, llamado a convertirse en la figura más destacada del movimiento pop art. Lo recordaremos hoy, si usted me acompaña, claro. De niño, Andy sufrió de escarlatina, enfermedad que le provocó una pigmentación anormal de la piel y también del mal de San Vito, afección del sistema nervioso que causa movimientos involuntarios. Pasó largas temporadas postrado, por lo que apenas se relacionaba con sus compañeros de clase y desarrolló un vínculo muy fuerte con su madre. Sus mayores pasatiempos cuando estaba convaleciente eran pintar, escuchar radio y coleccionar fotografías de actores y actrices famosos. Más tarde, Warhol reconocería que ese periodo de su enfermedad fue muy importante en el desarrollo de su personalidad, de sus habilidades y de sus preferencias artísticas. Tras graduarse, se traslada a Nueva York y allí comienza a trabajar en revistas de moda como Glamour, Vogue, Tiffany & Company, como ilustrador comercial, lo que le da seguridad económica. Antes de cumplir 30 años, es premiado por el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Durante los años 60, Warhol comienza a pintar cuadros de productos como latas de sopa Campbell, botellas de Coca-Cola. También retrata a personajes populares de la época, como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy. Continuamos con nuestro artista de hoy después de escuchar a Samuel Barber. Vals de Souvenirs, Opus 28, 3 minutos 45 segundos.
Thank you.
El dúo Jade Cock interpretó del ballet Souvenirs de Samuel Barber, Vals. Andy Warhol es nuestro artista en esta tarde de clásicos. En su estudio, The Factory, reúne a una amplia gama de artistas, músicos, escritores, personajes, el underground neoyorquino. Poco más tarde comienza a hacer serigrafías, con lo que busca no solo hacer arte que reflejara productos fabricados en serie, sino producir en serie el arte mismo. En 1968, una mujer, Valerie Solanas, que se describía como feminista radical y dramaturga, a la cual Warhol había prometido publicar su manuscrito, le dispara 6 veces en el pecho y es herido gravemente. Se recupera, pero el hecho lo deja traumatizado de por vida. En los 70 empieza con su famosa serie sobre Marilyn Monroe y es contratado para pintar vehículos de competición. Así se crea el Art Car. También hace retratos de sus amigos, entre ellos Mick Jagger, Carolina Herrera, Liza Minnelli. A propósito, ¿la escuchamos? Con Luciano Pavarotti, New York, New York. Casi 4 minutos.
Start spreading the news. Leaving today, I wanna be a part of it. New York, New York.
These vagabond shoes are longing to strive and step around the heart of it. New
I'm living away,
keep winging at
you started it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere.
Come on.
New York, New York, de Eve Ikander, en las inconfundibles voces de Liza Minnelli, Luciano Pavarotti, Orquesta Filarmónica de Torino y dirección de Marco Armiliato. La década de los 70 y sobre todo la de los 80 suponen la consagración de Andy Warhol como estrella del arte. Su estilo es asimilado por el circuito de galerías y clientes adinerados a los que realiza retratos por encargo. Esta etapa es juzgada de manera dispar por la crítica actual. En 1981, empieza a pintar detalles de cuadros de artistas del Renacimiento, como Da Vinci, Botticelli. 2 años después viaja a Madrid, donde es recibido con entusiasmo por Almodóvar, Fabio McNamara y otras personalidades. A pesar de ello, la exposición que presenta en la ciudad se cierra con poquísimas ventas. Por esa época, Warhol produce muchos retratos de celebridades y magnates, no solo amistades o gente de su círculo, también diseñadores, empresarios que por grandes sumas posan para él. Los últimos retratos son de Lenin y Mao Zedong. Tras un ataque repentino al corazón, muere en 1987. Tenía 58 años. Warhol había acumulado tantas pertenencias que fueron necesarios 9 días para que la casa de subastas las subastase por un total que excedió los 100 millones de euros. Andy Warhol fue un personaje polémico durante su vida. Algunos críticos calificaban sus obras como pretenciosas o bromas pesadas. Pero aún sigue siendo objeto de exposiciones retrospectivas, libros, documentales. No en vano está considerado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Andy Warhol fue nuestro artista en esta tarde de clásicos. Nos vamos escuchando Preludios de Danza de Witold Lutosławski por Charles West y Susan Grace. Thank you. Charles West y Susan Grace interpretaron Preludios de Danza de Lutoslavski. Tiempo de despedirnos. ¿Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible? Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.